Vale, pues entonces ahí vamos a empezar con un tema nuevo y nos vamos a ir para atrás en el tiempo. Pues vamos a regresar al siglo VI, a la época en la que, justo después de la caída del Imperio Romano de Occidente, en 476, a manos de los élulos, del pueblo de los élulos, y entonces a raíz de ahí nos encontramos con una serie de, bueno, de reinos bárbaros que van a poblar el occidente que correspondía al Imperio Romano. Muchos de estos bárbaros, muchos de estos pueblos bárbaros ya habían convivido durante muchos años con los romanos en calidad de federados. En tanto que federados, pues eran pueblos aliados de los romanos que servían un poco, pues, para ayudas militares, para contención de fronteras, y a cambio, pues, se les permitía asentarse en territorio interior. Es el caso de los visigodos. Bueno, en este tema, en el manual, se os habla de diferentes pueblos, se os habla de los ostrogodos, se os habla de los alanos, de los merovingios, de los visigodos, de los lombardos. Pero nosotros hoy vamos a ver simplemente el caso de los dos pueblos godos que hay, que son los ostrogodos y los visigodos. Y vamos a ver qué es lo más reseñable que nos ofrecen en cuanto a... De todas formas, hacemos una brevísima reseña preliminar sobre quiénes son estos pueblos. En este momento, ya veis el panorama que nos encontramos a principios del siglo VI. Tenemos un imperio romano oriental que ahora ya ha convertido en imperio bizantino. Es el resto del imperio romano que queda en la parte de oriente, con la península del Peloponeso, la península de Asia Menor, el norte de Egipto, Oriente Próximo, etc. Y después nos encontramos con esas nuevas entidades políticas que se van asentando en el occidente. Tenemos el reino de los francos, que una de cuyas dinastías es la de los merovingios, que antes os comentaba. Los merovingios reinan entre el 481 y el 751 y serán a su vez destronados por los mayordomos de palacio. Es decir, estaríamos hablando en todo caso del reino franco, pero los mayordomos de palacio, que son los carolingios, son quienes van a destronar a los merovingios en el año 751. A partir de ahí es cuando nos encontraremos con, bueno, Pipino el Breve, Carlomagno, pero eso ya se nos sale de fecha porque eso se estudia dentro del arte carolingio y es en otra parte. En este apartado solamente se ciñe el manual a los merovingios. También tenemos el reino alano del norte de África. Bueno, son reinos efímeros, en este caso terminan conquistados por los bizantinos. Bueno, dura, en este caso hablamos de casi un siglo, 435 a 534. Son reinos que acaban siendo conquistados por los bizantinos en esa campaña de la renovación del imperio. Igual que le pasa al reino de los ostrogodos, que es el que sucede al de los élulos, que son quienes rematan, ¿no?, quitan a puntilla en el imperio romano del occidente, los élulos, encabezados por Odoacro en el año 476, pero ya muy pronto, en el 493, entran los ostrogodos y forman un imperio en la península italiana. Un reino en la península italiana, abarcando también Sicilia. Bueno, y su reino durará, bueno, apenas medio siglo, hasta el 553. Su época más brillante la tiene con el rey Teodorico, que reina hasta el 526, y a partir de ahí entran en declive y finalmente serán conquistados por los bizantinos, quienes establecerán allí el exarcado de Rávena, estos bizantinos, es precisamente la ciudad que los ostrogodos tienen como capital. En cuanto a su caracterización religiosa, es interesante decir que son arrianos. Veremos que los godos, también los visigodos, eran arrianos durante mucho tiempo. Y los visigodos, pues, tienen en España, tienen una trayectoria cronológica de arranque parecida. Arrancan en el año 507. Posterior, o sea, 100 años antes ya estaban establecidos los suevos allí. En el año 409 arranca el reino de los suevos, y el reino de los suevos se prolonga hasta su conquista por los visigodos en el año 585, más o menos. Sí, 585. Vale, entonces los visigodos, desde el año 507 hasta el año 711, van a tener su reino en la península ibérica. También, como los ostrogodos proceden del sur de Escandinavia, aunque se extienden de ellos, durante mucho tiempo pues se mantienen como federados de los ejércitos del Imperio Romano. Aunque, claro, a la altura del año 507 ya son un reino independiente, ya no existe el Imperio Romano de Occidente. Son arrianos, como los ostrogodos, pero se convierten al catolicismo, llegan a convertirse al catolicismo. Y tienen una de sus ciudades más importantes, Enricópolis, una ciudad fundada ex novo, en honor del hijo de Leo Vigildo, que es quien se convierte al catolicismo. El hijo se llama Recaredo, pues allí se funda Recópolis, ¿no? En honor a este hijo. Estaría situado en aproximadamente en la actual Guadalajara. Pero la ciudad más importante y la capital del reino visigodo es Toledo. Y es allí donde nos encontraríamos, donde estarían, supuestamente, porque no tenemos registros de ello, estarían allí los principales edificios, los principales restos artísticos, e incluso en Toledo nos encontraríamos con un palacio real. Pero de todo ello no tenemos restos, y de hecho de lo principal que conservamos se encuentra en el rural. Los bizantinos, también en la época de la Renovatio Imperii, con Justiniano, conquistan una parte de la península ibérica. Pues además de los suevos, también los visigodos expulsan a los bizantinos de la península ibérica. En el año 624, es decir, unos años después de haber conquistado a los suevos. Y bueno, también hay que destacar la importancia cultural que ofrece el reino visigodo de Hispania, con algunas figuras como Isidoro de Sevilla, bueno, y su obra Las etimologías, que viene a ser como una especie de enciclopedia, un compendio de los conocimientos de la época. Posteriormente, también tendríamos que hablar del reino lombardo, que es un reino que se desarrolla en este mapita que veis, os aparece como está en la cronología del mapa, situada a principios del siglo VI. Pues los lombardos todavía se sitúan, bueno, una fecha, pero no, todavía se sitúan, bueno, al norte. Pero luego vendrán a ocupar partes de la península italiana, y los lombardos sucederán en gran parte en la península italiana a los bizantinos, que destronan a su vez a los ostrogodos, ¿no? Y finalmente los lombardos serán conquistados por los carolingios en última instancia. Arrianos también, que se convierten al catolicismo. Ellos establecen su capital en Pavía, no en Rávena. Había se sitúa más o menos por esta zona. Y bueno, nada más. Una vez visto este mapa en general de cómo se distribuyen los reinos bárbaros, germánicos, pues vamos a pasar a hablar de los ostrogodos. Nos situamos entonces en el reino ostrogodo de Italia, que va del 493 a 553, como decíamos antes, sucediendo al de los érulos de Odoacro. Y decíamos que su época de mayor esplendor es la del rey Teodorico, es decir, hasta el año 526. ¿Qué tenemos con los ostrogodos en cuanto a arquitectura? Bueno, pues cosas muy parecidas a lo que teníamos en época tardorromana. Se siguen haciendo basílicas y por lo tanto se sigue planteando el esquema basilical de tres naves con remate en ábside de planta semicircular y cubierto por una bóveda de cuarto de esfera. Tres naves que a su vez estarían separadas por arquerías. Esto ya lo hemos visto. No sé si lo recordáis, lo vimos cuando tratábamos a los bizantinos, porque los bizantinos, una vez que conquistan a los ostrogodos y se apropian de esta basílica y la convierten al catolicismo, a la ortodoxia, hacen una serie de cambios en la basílica y transforman sus mosaicos. Ahora lo veremos concretamente. Estamos hablando de la iglesia de San Apolinar el Nuevo. ¿Os suena? Hablamos de ello. Del año 505. O sea que, como los ostrogodos son arrianos, el inicio de esta iglesia es una iglesia arriana. Y además, forma parte, es como una capilla que forma parte del complejo del palacio de Teodorico. Sería una iglesia aneja a todo ese conjunto. Ya veis el concepto de, tres naves separadas por arcadas de medio punto, con capiteles corintios, con un cimacio sobre él, forma tronco piramidal. Una cubierta al uso habitual plana, con un artesonado de casetones en madera. Esto es el estándar de las basílicas. Y un claristorio, una zona alta en la nave central. Por su mayor altura con respecto a las naves laterales, permite abrir ventanas para dar luz a esa nave. Todo ello se decora con mosaicos. Es una iglesia que además tiene un nártex, aunque aquí no lo vemos. Estaría construida con ladrillo y cemento. No es de piedra, aunque las columnas son de mármol. Bueno, aquí ya lo vemos un poquito más claro, cómo se organiza en altura esas naves. Dejando aparte la zona de las arquerías, vemos estas procesiones que son de época bizantina, lo hablamos en su momento, eran la decoración que allí hubiera en época de los ostrogodos es sustituida por estas procesiones de mártires y de vírgenes en época bizantina, que ya decíamos que tenían un esquematismo muy fuerte, que todas las figuras respondían al mismo gesto, a los mismos rasgos, y que habían perdido mucho naturalismo, ¿no? Y después sí que tenemos en la parte superior restos de los mosaicos de época ostrogoda. Pero además, en la parte inferior, todavía nos encontramos con restos de la época ostrogoda, como por ejemplo la representación del palacio del rey, de Teodorico. Lo vemos aquí, a la derecha de todo. Sabéis que una de las procesiones nos llevaba hasta un Cristo en majestad, partiendo de un palacio. Bueno, pues ese palacio sería el original de época ostrogoda. Luego nos centraremos en él. ¿Qué es lo que nos encontramos entonces en la parte superior que es original de época ostrogoda? Bueno, pues nos encontramos con escenas de la vida de Cristo. Escenas de la vida de Cristo que se sitúan en esta parte, en la parte más alta. Os fijáis que se van alternando escenas en recuadros y escenas en arcos de medio punto. Y debajo de ellas tenemos series de santos y profetas. Aquí tenemos las series de santos y profetas, debajo. Esto es lo original ostrogodo. Vamos a acercarnos un poco más. Y ahí vemos escenas de la vida de Cristo. En la de arriba, a la izquierda, tenemos la resurrección de Lázaro. Y abajo, a la derecha, tenemos el milagro de los panes y los peces. Relativamente fácil distinguirlo. Y ya vemos cómo se representa a Cristo con nimbo crucífero en unos fondos genéricos dorados, pero con concesiones a la representación de la naturaleza en algunos elementos, como por ejemplo la vegetación. Aunque es verdad que hay un esquematismo bastante fuerte, es mucho menor que el que se aprecia en los añadidos bizantinos de las procesiones imperiales. Vemos que las figuras obedecen a diferente fisonomía, empezando por los rostros. Cada una de ellas ofrece diferente gesto. Hay rasgos de modelado no lineales, ¿no? Hay restos de modelado a base de un cierto claroscuro, ¿no? Por ejemplo, en los ropajes, en los pliegues de los ropajes, no usamos líneas, sino que se juega un poco ligeramente con el claroscuro. ¿Qué más? En todo caso, es verdad que estamos hablando de figuras que ofrecen bastante frontalidad. Los efectos de escorzo están aplanados. Vemos, por ejemplo, un efecto muy claro aquí, ya ligándolo con lo que hablamos el otro día. Esto sería un escorzo, esta mano, tal y como está situada. Pero el efecto se pierde y se aplana por completo, pues por la forma de resolverlo. De todas formas, insisto, las composiciones son dinámicas, hay gestualidad, se busca el movimiento de las manos. Pero tampoco hay desarrollo perspectivo convincente. Desde luego, la forma de representar este pequeño templo, esa tumba, ¿no? de Lázaro, hay un desarrollo espacial mínimo. Completamente aplanado. Bueno, ¿qué más cuestiones? Se habla de la influencia de la ilustración de manuscritos en este tipo de mosaicos. Aquí se puede apreciar en la parte de arriba, aunque esta fotografía no lo deja, las deja un poco lateralizadas, esas figuras de santos y profetas bajo las escenas de Cristo que hablábamos antes. Todas tienen pues ese carácter, bueno, responden bastante a los esquemas de las figuras que vimos en la parte superior, pero todas ellas están situadas en un escenario abstracto con fondo dorado, una base genérica verde. Terreno verde abstracto. Y todas las figuras pues tienen un efecto acusado de frontalidad en general. Aunque por supuesto hay una distancia con respecto a las figuras no bizantinas, ¿no? Si las recordáis, estaban todas sacadas por el mismo patrón y hacían repetidas en serie. Bueno, y ahí vemos ese palacio de Teodorico. ¿Por qué sabemos que es una obra antigua, de época ostrogoda, y que no corresponde a la época y que no corresponde a las reformas bizantinas de su mismo registro, ¿no? Porque sabemos que hacia la izquierda se desarrollan las procesiones de las que hablamos. Sin embargo, decimos que el palacio no es de época bizantina, sino que es de época ostrogoda, es original, corresponde con la de arriba. ¿Por qué lo decimos? Pues por un vestigio que encontramos ahí que nos permite concluir que las figuras, que había una serie de figuras situadas en las arcadas de ese palacio y que fueron tapadas con cortinajes en época bizantina. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos los restos de esas figuras en estas manitas que asoman en las columnas. Sean figuras en estado en posición morante, con las manos abiertas, de algún modo, y que corresponderían probablemente con la familia imperial, con la familia real, de Teodorico, con el propio rey y con su familia. Entonces, a la hora de reformar en época bizantina este palacio, se olvidaron o se dejaron por el camino algunas manitas que nos dan pie para saber que en esos arcos había figuras colocadas. Se prefirió neutralizar todo ese palacio, convertirlo en un palacio genérico, con meros cortinajes, le aparece, como veis, la palabra palatium, y se eliminaron las figuras. Y a partir de ahí, simplemente, pues tenemos un palacio genérico a partir del cual salen las figuras en procesión, las que tendríamos a la izquierda. Bueno, tenemos también, bueno, nos podríamos detener también en la descripción del propio palacio, por supuesto, si nos cayera una imagen como esta, podríamos hablar de las características de, bueno, pues, de un pabellón central con triple arcada, formado por, bueno, encontramos cuatro columnas de orden compuesto sobre las que montan cimacios. Nos encontramos que aparecen victorias aladas en las enjutas, pequeñas, desde aquí no se aprecian muy bien, pero aparecen pequeñas figuritas aladas, victorias, ¿no? Guirnaldas en los arcos. Estas partes siguen teniendo victorias aladas. No sé si te fijas, puedes apreciar. Sí, bueno, yo no las, desde esta posición, con la foto que tengo, no sabría decir lo que son, pero una vez leído y a la vista de la foto, sí es fácil concluir que son victorias aladas. Os lo comenta el manual, que son victorias aladas situadas en las enjutas. Claro, por supuesto, no es difícil decir concretamente a la vista solo de la foto lo que son. Las enjutas, ya sabéis, son ese espacio que se sitúa entre dos arcos. Esto también son enjutas. Lo que pasa es que estos medallones que aparecen ahí son claramente de otra época. No corresponden a la época que nos interesa. Son medallones pictóricos y se hacen en otra época. No sé, yo no sé cuáles. Se sabrá seguramente, pero yo no sé cuáles. Simplemente os los señalo para indicaros que eso también son enjutas. Aquí aparecen representadas en técnica musivaria, mosaico, y aquí son enjutas arquitectónicas propiamente dichas. Sí, volvemos atrás y luego. Principalmente.
La propia arquitectura es esto.
Sí, en cuanto a arquitectura, aunque también se reforma el ábside del fondo, de la cabecera, a nivel arquitectónico no encontré menciones de modificaciones relevantes. No, es esencialmente un edificio ostrogodo. Sí, a nivel arquitectónico. Exacto. Y entonces, lo principal bizantino muy bien. Limpiar documento. Vale. Es que si envío el documento me vuelvo a la misma página. Bueno, lo principal bizantino es las procesiones. Esta y esta. En este lado es donde tenemos, al principio, el Palacio de Teodoro. Bueno, aquí se ve el Palacio de Teodorico, ¿lo ves? Aquí está. Bien. A veces situarse, pues. Bueno, claro, abajo se ve perfectamente también el tema. No tengo foto del lado contrario, es donde estaría la procesión de las vírgenes. Que quiero recordar que llegaba a una especie de, a una epifanía. Pero no recuerdo el punto de partida. Ah, sí, el punto de partida era el cuarto de clase. Sí, pero bueno, no tengo imagen. Y ahora nos vamos a otro edificio característico de la época ostrogoda, que es el baptisterio de los Arrianos. Si recordáis, en época bizantina, perdón, en época bizantina no, en época constantiniana, cuando todavía estaba vivo el Imperio Romano de Occidente, año 450 aproximadamente, estábamos cerca del final, pero todavía estábamos en época post-constantiniana, ¿no? Se crea el baptisterio de los ortodoxos en aquella época. Hablamos de los ortodoxos en Rávena. Bueno, pues ahora en Rávena, este reino de los ostrogodos crea el baptisterio que conocemos como de los arrianos. Los ostrogodos son arrianos. Entonces, se establece así como un paralelismo, ¿no? Entre ambos baptisterios. Y de hecho, en cuanto a decoración interior, nos vamos a encontrar cosas muy parecidas. De todas formas, el baptisterio de los Arrianos, que se construye ahora, que es el que veis en pantalla, hacia el año 500, se construye hacia el año 500, es decir, unos 50 años después que el baptisterio de los ortodoxos, es más pequeño, es más modesto que de los ortodoxos. Este, de los arrianos, es más modesto que los ortodoxos. Está hecho como aquel siguiendo pues un planteamiento centralizado, ¿no? Planteamiento centralizado como corresponde a la tipología de los baptisterios, igual que también corresponde a la tipología relacionada con lo funerario. Pero bueno, en este caso los baptisterios también. Está hecho de ladrillo, todo él, como podéis ver al exterior, y es una planta centralizada conformada por un octógono y cubierto por una cúpula. Matiz, puede ser confuso con esto. El baptisterio de los arrianos es el que aparece arriba a la izquierda y abajo a la derecha es el de los ortodoxos. ¿Vale? Ambos están hechos del mismo material, pero el de arriba es un poco más pequeño y un poco más modesto. Veis que en cuanto al desarrollo de exteriores, pese a que los dos son edificios modestos y a que los lujos, como ya sabemos, se solían llevar a los interiores. También hay que decir que el de los ortodoxos tiene un ligero desarrollo de arquerías ciegas en el exterior que le da una cierta mayor talla a nivel arquitectónico, ¿no? A nivel de desarrollo ornamental. Pero bueno, en todo caso, hablamos de edificios muy parecidos. Lo mismo, estamos viendo imágenes en paralelo de los dos edificios. La grande, la que está arriba a la izquierda, es la de los arrianos, abajo, a la derecha, es la de los ortodoxos. Son las cúpulas que coronan el espacio central de los edificios. Y como veis, Los mosaicos de esa cúpula representan escenas muy parecidas. Es decir, pues vamos a centrar en los anillos centrales. Tenemos un anillo exterior que representa a los 12 apóstoles entre palmeras, entre vegetación. Con el matiz de que el baptisterio de los arrianos representa a los apóstoles en torno a un trono vacío. En torno a un trono vacío. Aquí lo tenemos, cosa que no sucede en el baptisterio de los ortodoxos. Ese trono vacío representa lo que se llama en griego la ultimasia, es decir, el anuncio de la próxima venida de la segunda venida de Cristo, ¿no? Es un trono vacío, cubierto, o sea, en el que está situada una cruz de oro. La cruz de oro, no sé si lo decías muy bien, estaría ahí. Se comenta que el escenario, sobre todo lo vamos a apreciar en el medallón central. El medallón central nos representa lo mismo en ambos casos, es el bautismo de Cristo en el río Jordán. Aparece Cristo, imberbe, joven, bañándose en las aguas del río, coronado por la paloma del Espíritu Santo. A su lado está el Bautista, a Juan Bautista, con su piel de cordero, uno de los atributos que lo caracterizan, barbado. Y por el otro lado tenemos la representación del río Jordán al estilo clásico, al estilo helenístico, como un hombre anciano, barbado. Bueno, y esa es una representación pues humanizada del río. Nos lo encontramos tal cual en ambos casos. De todas formas, hay matices que muestran que este escenario, el escenario del baptisterio de los arrianos, el escenario que se nos muestra en el mosaico del baptisterio de los arrianos, comparado con el de los ortodoxos, ya ha perdido naturalismo, se ha vuelto más esquemático. Ya nos encontrábamos con esa pérdida, por supuesto, en el baptisterio de los ortodoxos. Nos encontrábamos con el fondo dorado, cosa que también tenemos aquí, bueno. Pero en el caso de la obra más reciente, las referencias a la naturaleza son todavía menores y apenas nos encontramos con la propia agua y esa especie de promontorio genérico, casi geométrico, que es donde se eleva el bautista. O sea que son mismas ideas iconográficas, mismas iconografías representadas formalmente con otros recursos, ligeramente con otros recursos, aunque hay mucho de compartir, ¿no? Son obras claramente deudoras una de la otra. Y del baptisterio de los arrianos pasamos a la gran obra arquitectónica llamativa, especialmente curiosa, que es la del mausoleo de Teodorico, la del mausoleo del rey de los ostrogodos. Un edificio, otra vez, de planta centralizada, en esta ocasión por el motivo de que estamos hablando de una arquitectura funeraria, y que, bueno, sigue la línea de lo que habían sido los grandes mausoleos de época imperial, como el de Adriano o como el de Augusto, en cuanto al planteamiento centralizado. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, voy a ir apartando estos elementos para que veáis los detalles que están por detrás. Bueno. Tenemos un edificio organizado en dos cuerpos. Cuando queramos describir edificios, bueno, muchas veces decimos que no se comenta que no hay que explayarse en describir, pero sí está bien en un examen, pero sí está bien dar pautas mínimas para comprender lo que estamos viendo. Y es fundamental explicar en este sentido que estamos ante un edificio de dos cuerpos, donde el cuerpo bajo se organiza poligonalmente en planta en 10 caras, un edificio decagonal, ¿no? Sí, decagonal, tiene 10 caras, mientras que la parte superior, en la parte superior, que es de menor diámetro, el edificio también es decagonal. En una parte inferior, sí que tiene 10 caras, pero a partir de la línea de imposta nos encontramos ya con un tambor circular. Y luego estaría la cubierta. Así que tenemos dos cuerpos. Uno decagonal en toda su altura y otro decagonal, otro subdividible, con una parte decagonal en su parte baja y un tambor cilíndrico en su parte superior. Bueno, esto en cuanto a la parte exterior. Lo podemos ver en planta, fijaos. Fijaos en el perímetro exterior. Decagonal, parte inferior. Decagonal, planta de la parte superior. ¿Se aprecia bien? No hablo de los interiores, no os fijéis en los perímetros interiores. Fijaos en los exteriores. Vale. El perímetro de la planta baja, del cuerpo bajo, decagonal, tiene en cada una de sus lados un nicho. Un nicho a modo de arcosolio, un arco ciego de medio punto. Uno de ellos contiene la entrada. Como veis en la foto grande, ¿no? Es el que contiene la entrada. Bueno, la parte superior ofrece diferentes decoraciones en cuanto a las diferentes caras del decágono. Pero la parte interna del edificio, las plantas al interior, son diferentes, son muy diferentes. El cuerpo inferior ofrece una planta cruciforme, de cruz griega con los brazos iguales, y en cambio el cuerpo superior es cilíndrico al interior. O circular, si lo describimos en dos dimensiones, ¿no? O sea, como en planta, ¿no? Circular. Cilíndrico sería pues proyectado, ¿no? Visto en perspectiva. ¿Cuál es uno de los elementos más llamativos de este edificio? Que, por cierto, es un edificio que no es, ya se ve, hecho con piedra perfectamente escuadrada, grandes bloques de piedra perfectamente escuadrados y colocados a hueso o en seco, sin argamasa. Elemento que luego veremos también en los edificios visigodos. Bueno, pues uno de los elementos más llamativos de esta obra es que la cubierta es un bloque monolítico de piedra de 300 toneladas. No está hecho a base de dovelas ni de piezas que se vayan aproximando, no. Es una única piedra. ¿Y entonces cómo se colocó ahí? Bueno, pues se colocó ahí a base de una cierta proeza ingenieril que no tiene parangón en esa época, y es a base de poleas. poleas para las cuales, bueno, voy a borrar todos los dibujitos que he hecho, limpiar página, para las cuales se crearon estos asideros, que son 12. Son asideros, son como asas para enganchar las cuerdas de las cuales tirarían las poleas. La verdad es que es un... Sí, exacto. Por lo tanto, ese elemento, que en principio es un elemento técnico y funcional previsto para una cuestión meramente constructiva, al final quedó ahí como un elemento estético, que casi forma como una especie de corona alrededor de toda la cubierta. Le da un aspecto como de corona. Sí, sin duda. Sin duda. Pero en realidad, originalmente eran amarras para las poleas. Bueno, y otro elemento llamativo es que debajo de esa cubierta tenemos un friso con un motivo decorativo típico godo, que es el de las tenazas entrecruzadas, tenacillas entrecruzadas, que se ve mucho en orfebrería godo. Y ahora pasamos a lo siguiente. ¿Cómo? No, no sigues la conexión entre plantas, bien. No sé. No la ves. Ah, la conexión. Vale, pensé que decías que no comprendías bien cómo correspondía a la izquierda a la derecha. El dibujo. Vale, vale. Bueno. Claro, te refieres a la comunicación física. ¿Cómo se subía al piso de arriba? Sí, estás acordado de San Pietro y Montorio, ¿no? Lo que pasa es que en San Pietro y Montorio, por supuesto, hay muchísimos paralelismos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero creo que en el caso de San Pietro y Montorio la parte superior es casi como el juguete y no está pensada para subirse a él. Pero en este caso sí, la parte superior es practicable, no es físicamente accesible y está a escala humana, digamos. La otra es un poco como de juguete. No lo sé, pero es posible que haya una escalera empotrada en algún punto del interior. No estoy seguro, pero si esta es la entrada al edificio, claramente se ve, podría haber como algún tipo de escalera empotrada. Vamos a ver. Yo creo que el plano no lo clarifica, pero tendría que haber algo. O por lo menos, aunque fuera de carácter cimeno, tipo de madera o algo por el estilo, algo que se despliega expresamente para tal, pero el plano no lo clarifica, está claro. Porque aquí se ve, en la planta superior, no conozco exactamente las funciones, probablemente habría una especialización de funciones. El propio sarcófago del enterrado, lo lógico es que estuviera, probablemente, no lo lógico, pero probablemente se encontraría en el centro de la cruz. Sin embargo, aquí vemos representar una especie de altarcillo, algo parecido, en la parte superior. Entonces, ¿cuál es la duda aquí? Que yo no puedo responder. La cuestión es que no sé si nos encontramos ante dos pisos separados y, por lo tanto, esta parte de este cuerpo superior tiene su piso propio, independientemente del de abajo, o si hay una intercomunicación entre bajo y bóveda superior. Yo entiendo que no la hay. Debe de haber un piso independiente en cada uno de los niveles. Entiendo que debe de ser así, porque para ello tenemos este acceso de salida por esta parte y, bueno, sería necesario de alguna manera que hubiese una parte de piso en esa parte, ¿no? Si no te puedo responder. Son dudas, pero son dudas, cuestiones interesantes que estaría bien poder resolver, ¿sí? Porque desde luego, si esto lo comentas en un examen, ese tipo de detalles son relevantes, totalmente relevantes, sí. Sí, pero no lo puedo aclarar. Bueno. Y nos vamos al mundo visigodo. Nos vamos a la península ibérica y estos son restos de Recópolis. restos de Recópolis en las inmediaciones de Guadalajara. Y Recópolis, lo más llamativo que nos encontramos son las ruinas de una basílica de una única nave. Que tendría transepto y atrio a los pies, y después además tendríamos un palacio, un conjunto palatino con un gran espacio longitudinal. Sería este que nos encontramos aquí. Hemos cruzado por una serie por un peristilo, ¿no? Además, se ha encontrado en el yacimiento arqueológico una zona de viviendas, zona comercial, zona industrial, un taller dedicado al vidrio y también una muralla. Era una ciudad importante dentro del reino visigodo, pero no la más importante, que era Toledo. Sin embargo, los vestigios más importantes que tenemos de arte visigodo, de la arquitectura visigoda, son en el rural, corresponden al rural. Como por ejemplo, la iglesia de San Juan de Baños. Está en la provincia de Palencia y se construye en el siglo VII, a mediados del siglo VII, en época del rey Recesvinto. Es una arquitectura de formato basilical, pero una basílica muy diferente de las que estamos acostumbrados a ver, porque vemos que el ábside de fondo tiene un perfil cuadrangular y no un perfil en ábside semicircular, ¿no? Es lo habitual. Tenemos cuadrangular al interior y al exterior. Además, en origen, esta iglesia tenía, hoy en día no es así, pero en su origen tenía un transepto en el que se abrían en sus extremos otros dos ábsides, de tal forma que ofrecía un aspecto como de tridente, planta. Sin embargo, la nave principal venía acompañada a su vez de dos naves colaterales, o sea que en ese sentido teníamos el formato típico de tres naves, una, dos y tres. El transepto sería este que cruzaría todo esto. Vale, es que a veces no da la flecha, funciona. Vale. Y tendríamos también un nártex, una especie de vestíbulo. Elemento llamativo dentro de la arquitectura, bueno, característico dentro de la arquitectura visigoda, el arco de herradura, pero no lo confundamos luego con los arcos de herradura que vamos a encontrar en el califato de Córdoba. Estos no tienen alfiz y son arcos de herradura mucho más vastos. Desde luego no nos encontramos con ese elemento de enmarque que es el alfiz, ni tampoco con esa orientación de las dovelas a la línea de imposta. Hay que tener en cuenta que el arco de herradura ya tenía antecedentes romanos y por lo tanto no es un invento como tal de los visigodos ni tampoco de los árabes. Son simplemente adopciones que hacen y luego le dan su plasmación particular en cada momento. Aquí vemos una vista interior de San Juan de Baños, que es una iglesia que estaba asociada a un balneario, a una zona como balnearia, por eso tiene ese apelativo de San Juan de Baños. Y nos encontramos al interior capiteles, columnas con capiteles de tipo corintizante, ya vemos eso. Y decimos corintizante porque no responden al modelo clásico, estrictamente, sino que son reinterpretaciones donde ya hay una tendencia marcada hacia el esquematismo. Nos está perdiendo ese naturalismo de la época. De nuevo hay que recordar esa característica fundamental de la arquitectura visigoda, aunque aquí no se aprecie. Y es que se hacen los edificios visigodos a base de grandes sillares dispuestos en seco. Aquí vemos un edificio completamente encintado y rejuntado, ¿no? Pero esto no corresponde a la arquitectura visigoda original. La arquitectura visigoda no se encintaba, se disponían los sillares en seco. Y esto va a ser un contraste que luego va a dar, va a permitirnos diferenciarlo muy bien de la arquitectura asturiana, que va a usar sillares muy pequeños, va a usar sillarejo, y sí va a usar argamasa. Pero aquí no lo apreciamos bien. Bueno, sí lo apreciaremos en el siguiente edificio, que lo vamos a ver ahora rápidamente. Hay otro edificio que no vemos aquí, que es Santa Comba de Bande, que también nos ofrece esa característica de la arquitectura visigoda, que nos encontramos también en San Pedro de la Nave, que es edificios de grandes piedras dispuestas en seco. Aquí no lo vemos encintado, pero en este caso sí tenemos se nos muestra el paramento de una forma mucho más fiel a cómo sería el original. El edificio sin encintar, con grandes sillares de piedra, y donde se ve todo ese juego volumétrico de diferentes partes, diferentes volúmenes que emergen en altura en el edificio. Esto se apreciará también, se aprecia muy bien también en Santa Comba de Bande, que no lo traigo. Pero bueno, es un edificio muy interesante también, de los más importantes de la época visigoda. Bueno, arco de herradura en la entrada. También tenemos, me parece que en este caso también nos encontramos con, efectivamente, arcos de herradura al interior, a modo de paso al ábside de fondo. Esta es una vista hacia la cabecera. Esta es una vista, en cambio, hacia los pies, hacia la salida de la iglesia. Nos encontramos con importantes ejemplos escultóricos en esta iglesia de San Pedro de la Nave, en estos capiteles y en sus cimacios correspondientes. En el lado contrario nos encontramos con con esculturas similares en un capitel similar. Esta sería la zona del crucero, aquí, de arriba. Se puede apreciar muy bien. Vamos a entrar la luz por ahí. Este es el crucero. Vale. Este es el cimborrio que emerge sobre el crucero. Y bueno, ya veis que el interior tiene ejemplos escultóricos, tiene elementos escultóricos. Una iglesia que, por cierto, se salvó porque se trasladó piedra a piedra de su lugar original en los años 30, ya que en su lugar original se iba a quedar inundada por un embalse que se iba a construir. Y bueno, es llamativo de la época visigoda este tipo de cámaras secretas, intrigantes, una especie de cámaras superabsidales que se sitúan encima del ábside y que no tenían entrada por ningún otro sitio. Entonces se especula con que pudieran ser cámaras relacionadas con el tesoro o ergástulas que le llaman, lugares para la recolección de un ermitaño, eremitorios, ¿vale? Donde viviría un ermitaño, ¿no? Aislado. Son especulaciones. Cámaras supraabsidales, se le llaman. Bueno, y esos dos capiteles a los que me refería, el que se ve desde aquí y el que no se ve porque está en este otro lado, si apartamos esto un poco, podemos medio verlo. Aquí está. Representan dos cosas, dos temas. Uno, el sacrificio de Isaac. Y otro, Daniel en el foso de los leones. Dos episodios bíblicos del Antiguo Testamento de carácter salvífico que hacen referencia a la salvación en in extremis, a la salvación in extremis. La primera de ellas es un poco cruel, por otra parte. Y se representan. Las iconografías las conocemos, las hemos visto representar en la época paleocristiana, pero en este momento lo que nos llama la atención es el estilo, la técnica con que se realiza. Es una técnica que solamente distingue dos niveles, un primer plano y un fondo, son labras sobre la piedra a bisel, que le llaman, que van muy en línea de los manuscritos, ¿no? De las ilustraciones de los manuscritos iluminados, ¿no? Y que Apenas distingue entre figura y fondo, pero no hay más planos de profundidad. Son tallos a bisel, realizados a base de incisiones, y los pliegues incluso de las prendas, de la ropa, el pelo, las cabelleras de los leones, son meras incisiones. Tenemos el espacio completamente aplanado. Y eso, que en estos ejemplos todavía encontramos cierto grado de modelado en estos ejemplos. Fijémonos, por ejemplo, en los pómulos de Daniel. Ahí sí hay algo de modelado. Hay algo de modelado todavía. Porque vemos un bultito, ¿no? Si fuera completamente plano, si fuera completamente un planteamiento sin modelado alguno, encontraríamos unos pómulos planos, simplemente con la incisión de la nariz. Bueno, y casi lo vamos a dejar aquí. El próximo día vemos algo en la misma línea, que es Quintanilla de las Viñas y que también tiene algunos ejemplos escultóricos. Más marcados todavía en cuanto a talla de bisel. Bueno, pues lo dejamos aquí.